Una semana más al De Aquí y De Allá, un programa radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Vamos a comenzar y esta vez me ha tocado solita debido justamente a esta época especial, así que reciban un cordial saludo de quien les habla, Julieta Pratense, de origen argentino. Dadas las circunstancias actuales del COVID y tan próximas las fiestas, pues las decisiones tomadas desde Sanidad debemos hacer de esta manera el programa una vez más, de una manera telemática. Por eso agradecemos todas las herramientas y las facilidades que nos proporciona el Prat Radio. Ahora sí, vamos a dar comienzo a este nuevo programa y el último de esta temporada con dos grandes héroes personajes de nuestro querido Prat. Ella es Genoveva García, del Departamento de Gestión y Servicios del Centro de Atención Primaria 17 de Septiembre del Prat, y Francisco Marín, médico del mismo CAP 17 de septiembre. Buenas tardes y bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar con un principio, una pregunta muy básica de cómo funciona el sistema sanitario aquí en el Prat. ¿Quién quiere comenzar?
Venga, empiezo yo, que soy la administrativa. Y
soy genial. Adelante, que no veo.
Pero me conocen por Bebi. Si me quieres llamar Julieta, puedes perfectamente.
Gracias, Bebi.
Explicaremos un poquito lo que explicamos en la sesión presencial con los compañeros que ya hicimos con vosotros. Cuando una persona llega al ambulatorio, solamente con que tenga la hoja del padrón y el pasaporte o el NIE, se le asigna un médico de familia, una enfermera, o sea, todo el equipo de lo que sería la asistencia sanitaria. Tienen derecho a todo eso y no hace falta nada más. Luego siempre hay cositas que salen, pero bueno, esas cosas se pueden ir resolviendo. Pero si está empadronado en el Prat y tiene NIE, pasaporte, sin problemas. Se acerca al centro sanitario que le corresponda y se le asigna un equipo sanitario. Y a partir de ahí, dime.
¿Y qué hay que hacer para poder ser atendido en un centro de atención primaria? Simplemente estos dos documentos que serían lo mínimo indispensable para poder acceder a una atención.
Exacto. En el centro de atención primaria, sí. En el caso de que sea una urgencia, en el Prat tenemos el CUAP, que es el centro de urgencias de atención primaria, que está situado en donde está el centro del 17 de septiembre, en la parte de detrás está el CUAP. Y allí ellos, nada se les atiende, aunque no tuvieran nada.
Aunque no tuvieran ningún tipo de documentación.
Nada se atiende allí. En el caso de querer tener pues, todo el equipo sanitario que corresponde, es venir al CAP con el padrón, el NIE, el pasaporte. Si no tienen padrón, por circunstancias que no se pueden empadronar, tampoco hay problema. Ajá. Contactamos con la trabajadora social del centro, que se encarna, y se hace por medio de otras vías. Pero en Cataluña, todo el que esté en Cataluña tiene derecho a la asistencia.
Por el solo hecho de estar en esta tierra, no va a estar nunca desamparado, se puede decir de esa manera. De acuerdo, perfecto. Qué claridad y muchísimas gracias por esa respuesta. Pasando en otro orden de preguntas, ¿qué servicios se ofrecen desde el CAP 17 de septiembre y qué especialidades podemos encontrar? Ahí yo creo que va más Francisco, que tal vez nos puede ayudar con esa respuesta.
Bueno, aquí en el centro de atención primaria donde estamos nosotros, en el 17 de septiembre, pero también en Ramón Avía y en CAP Pujol y CAP Sada, hay equipo de pediatría para los niños y niñas entre 0 y 14 años. A partir de los 15 años, a partir del día que cumplen 15 años, pasan a médico de adultos, a la doctora de adultos. Y hay trabajadora social, tanto en Ramón Avia como en Pujol y Capçada, como aquí en el Vicente Setembre. Hay dentista también, el servicio de odontología. El servicio de rayos, por ejemplo, si hay que hacer una radiografía por alguna urgencia, está localizado aquí, en Vicente Setembre. Los especialistas, una vez excluidos tanto pediatría como atención primaria, el resto de especialistas están en Ramón Avia. Toda la atención a la mujer, ginecología, planificación también está en Ramón Avia. Rehabilitación está en Pujol y Capçada, en el ambulatorio. Cuando me refiero a Ramón Avia, para que nos hagamos una idea, es el ambulatorio que queda más cerca del río. Pujol y Capçada es el que está en el barrio de San Cosme y el Vicente Setembre somos el que está en el centro del pueblo, por así decir, cerca de la Puig, por ejemplo, para situarnos. Y básicamente eso, yo creo que no me olvido.
O sea, es como que se han repartido un poco las especialidades o la faena, ¿no?
Exacto.
Entre los tres. Contamos con tres en total en todo el Prat, ¿verdad?
Sí. Centros de atención primaria, tres, exacto.
Hay tres centros de atención primaria. En función del sitio donde tú estés empadronado, te corresponde uno o el otro.
Ah, qué interesante eso, saber que en función, la distribución va en función del lugar de residencia, ¿verdad?
Correcto. Entonces, si tú llegas al centro, él y yo trabajamos en el DICET, si a mí me viene una persona, cuando yo pongo la dirección, me dice el centro que le toca. Si es en el DICET, se tramita, y si es en Ramón Avia o en Pujol y Capçada, se le indica que tiene que ir allí para todo esto. Pero una vez tenga asignado el equipo sanitario en la atención primaria, el resto sí que es compartido. Por ejemplo, yo en el DICET necesito ir al traumatólogo. Paco es mi médico, bueno, Francisco es mi médico de cabecera, me envía al traumatólogo al Ramón Avia. Él hace un papel que nosotros tramitamos y me visitarán en Ramón Avia.
Ajá. Pero en el caso de las urgencias siempre va a ser en el mismo lugar, en el 17 de septiembre, en la parte trasera que es la entrada, ¿esa es urgencias para todos para los tres? O sea, para la población.
A partir de las 8 de la tarde, de 8 de la tarde,
ah,
8 de la mañana siempre está abierto. A partir de las 8 de la mañana cada centro asume a sus pacientes.
Ah.
Yo soy DICET, tengo una lumbalgia y tengo que ir al DICET. Y un médico del DICET, que posiblemente no sea el mío, me atenderá. Si soy de Pujol y Capçada, tengo una lumbalgia, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, voy a Pujol y Capçada. Y allí me atenderá el médico que esté de urgencias. A partir de las 8 de la tarde, sí que se concentra todo aquí, en la parte del DICET, que es el CUAP.
Qué buena información. Muchísimas gracias, porque siempre es bueno tenerlo en cuenta. Sobre todo porque en ese caso justamente vamos de urgencia, vamos con prisas y hay muchas veces que tenemos que tener claro hacia dónde para no perder tiempo. Interesante. Volviendo al tema de qué tipo de servicios se ofrece, ¿hay alguno que sea un servicio domiciliario que se ofrezca desde el CAP?
Sí. Todos los pacientes que no se pueden desplazar al centro de salud y que soliciten que tengan algún motivo de consulta que sea más o menos urgente, pues hay un médico cada día o una doctora cada día, tanto en turno de mañana como en turno de tarde, que se encarga de los domicilios de la zona. Es eso, gente que no se pueda desplazar por alguna razón. Generalmente son gente mayor que no sale de casa o que tienen algún motivo para no poderse desplazar.
Pero para eso, Francisco, Paco, como ya escuché que te mencionaron, Paco, para eso necesitas tener alguna justificación, algún certificado o algo, o simplemente que esa persona llame y diga, mire, estoy imposibilitada de acercarme, así se acerca directamente al médico, o tiene que haber un previo estudio de esa situación.
Hay un cribado normalmente, hoy por ejemplo coincide que estoy de domicilios, pues si entrase algún aviso, Primero llamaría yo a ver realmente cuál es el servicio o el mejor servicio que le podemos ofrecer, porque a lo mejor es una urgencia vital y al fin y al cabo el hecho de que yo pase al domicilio, pues casi es mejor derivar al paciente al hospital, por ejemplo. O dependiendo del... O sea, siempre hay un cribado previo por parte del médico que está de domicilios, que es el que decide el mejor recurso que se le puede asignar a ese paciente. O sea, se puede pedir igualmente, pero siempre hay un cribado previo, más que nada para no demorar una atención que debiera ser más o menos inmediata, no demorarla con el desplazamiento que supondría...
Qué interesante y qué sensible que somos al momento de poder hacer esa valoración justamente para acortar tiempos, plazos y ser más útiles, por decirlo de alguna manera, en rapidez, ¿no? Qué interesante. ¿Cuántos profesionales trabajan, Bebi, en el CAP 17 de septiembre?
En el 17, en total, creo que somos unos 77, entre médicos, enfermeras, administrativos, pediatría, 77.
¿Y hay más centros de atención primaria de las mismas características que el PRAT? En el PRAT, perdón.
En el PRAT está el Ramón Avia, es el mediano, no te sé decir exactamente cuántos son de profesionales, pero es mediano. Y Pujol y Capçada, que es el más pequeño a nivel de profesionales.
Ajá.
La población, más o menos, estamos distribuidos igual, ¿eh? Pero cada población, cada zona tiene sus características y entonces son o más reconsultantes. Al ser este el que está en el centro del pueblo, sí que abarca más gente, por eso hay más profesionales. Pero bueno, más o menos la distribución en cuanto a pacientes es la misma. En cuanto a profesionales, pues depende en función del centro. Pero todo está distribuido a que el equipo sanitario y el paciente esté equitativo. Si aquí hay médicos para repartir entre 1,000. Si en otro sitio hay 500, hay el número de médicos que abarcan los 500. O sea, nadie se queda sin su equipo de atención primaria en ninguno de los tres.
Qué bien. ¿Qué porcentaje de personas venidas de otros países atienden ustedes en el CAP?
¡Ostras!
Bueno,
sí.
Últimamente...
Más o menos.
Más o menos, ¿eh?
En sí.
El como porcentaje del total no es muy elevado, pero sí que cada vez hay más que vienen. Y a este, a nuestro centro, al DICET, bastantes más que a Ramón Avia y a Pujol y Capçada. O sea, la población se distribuye más, imagino que es por la zona.
Ajá.
No sé bien cómo está distribuida la zona, pero aquí vive más gente. Entonces, les suele tocar más nuestro centro que otros. Ajá. Pero porcentaje no es muy elevado, pero sí que cada vez viene.
Se va creciendo.
Sí.
¿Cuáles son las principales barreras con las que se encuentran para atender a las personas de origen extranjero?
El idioma.
Si es que existen. ¿El idioma?
El idioma.
Si vienen de la zona de Latinoamérica, si hablan español, normalmente no hay ningún problema. Pasaporte, DNI, padrón, es mucho más fluido todo. Con las personas que vienen, con los orientales, sí que hay mucho más problema idiomático, hay mucha barrera. Siempre recomendamos que, por favor, vengan con algún traductor, porque siempre conocen amigos, tienen familiares, y es muy recomendable que vengan acompañados, porque lo que damos es atención sanitaria y es muy importante saber qué necesitan.
Desde el CAP no contamos con ese servicio, que ya sería, bueno, un extra, pero no contamos de manera oficial, por decirlo de alguna manera, con ese servicio de poder tener un traductor, ¿o sí?
No, tenemos la disponibilidad de, en el 061 hay un traductor telefónico, lo que pasa es que eso comporta que tú le preguntes al teléfono, a la persona que hay al otro lado del teléfono, se lo traduzca a la otra persona. Es un problema complicado que puede generar situaciones tan, tan caóticas como puede ser, por ejemplo, yo me lo encuentro en alguna ocasión, hablar de sexualidad con una mujer árabe que está siendo traducida por su hijo, que es el que entiende el español. Es una situación...
complicada y difícil, y es todo un reto. Lo entiendo sobre todo porque, bueno, somos un territorio de acogida de tantas nacionalidades diferentes que también me pongo a pensar justamente mientras formulaba la pregunta si tuviéramos que tener un traductor para cada nacionalidad que visita el CAP, sería la ONU. La verdad.
Complicado.
Bueno, no, pero bueno.
De todas maneras... No, en la mayoría de casos nos entendemos. Sí que hay algún colectivo, lo que comentaba, por ejemplo, Bebi, el colectivo oriental en general, son la sensación que yo tengo es que son un poco dados a la comunicación, o sea, a comunicarse, a facilitar la, de alguna manera, la comunicación, pero en general nos acabamos entendiendo, ni que sea por signos. Nos acabamos.
qué importante eso. Bueno, lo importante es justamente eso, del poder acabar consiguiendo el objetivo que es comunicarnos para ayudarnos unos a otros, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de servicio para facilitar la integración en el sistema de salud de las personas venidas de otros países? ¿Hay algún programa?
Bueno, nosotros con lo que contamos es con la Carta de Derechos y Deuras, que es de Derechos y Obligaciones. Entonces, allí te explica un poquito a qué tenemos derecho y cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, es una manera como de integrar para que quede bien claro, o sea, para dejar bien claro que estamos abiertos a todo, que la sanidad es para todos, pero también lo que debería hacer el paciente, sea de aquí o sea de allí. Entonces es una manera de integrar. Ellos realmente, yo creo que en sanidad es de toda la administración pública lo ponemos muy fácil, ¿no? Porque es una cuestión de sanidad, la gente se preocupa, entonces no ponemos mucha dificultad en ningún aspecto. Sí que es interesante que sepan bien lo que necesitan. Porque a veces, sí, es que yo quiero, me duele la pierna y necesito que me visite un traumatólogo. No, lo importante es saber que primero tu médico de familia tiene que hacer esta valoración y él es el que te deriva al traumatólogo. Pero eso es para todos, o sea, para los de aquí, los de allí, para todo el mundo. Uh-huh. O integrar todos...
No, de todas maneras, en el PRAC, una circunstancia que yo no sé si existe en el resto de poblaciones, pero hace un tiempo contactamos con el Servei, con la Regiduría de Nova Ciutadania, que no sé si es solo está en el PRAC o está en el resto de poblaciones también, pero que... A nuestro modo de ver, entendemos que es un buen vehículo, un buen nexo para establecer una relación bidireccional con toda la gente que llegue. O sea, a la hora de comentar circunstancias condicionantes, como explica ahora Bebi, pues la Regiduría de Nueva Ciudadanía podría vehiculizar todas estas, o sea, ser el nexo de unión de alguna manera. Yo no sé si en el resto de poblaciones de la zona... existe esta regiduría o no, pero desde luego entendemos que es una que tiene una utilidad evidente, que podría ser no lo que en relación con lo que comentaba Julieta, yo creo que es esa función que solicitabas tú, yo creo que este departamento la puede realizar perfectamente.
Ajá, pues ahí queda una solicitud. No, también.
En ese sentido somos muy afortunados. Pienso que que de cara a volcarnos con respecto a la comunidad que tenemos alrededor, sí. La verdad es que en el PRAC se están haciendo muchísimas cosas y una de ellas que nos llamó la atención, que nos acercamos a conocerla porque nos llamó especialmente la atención, fue esta, la existencia de esa regiduría, que la entendemos como muy necesaria y muy conveniente.
Sí, que es verdad. ¿Nos podrías nombrar algunos de los derechos y como a modo de ejemplo de lo que pueden encontrar los ciudadanos y ciudadanas que se interesen por estos derechos y obligaciones? ¿Un ejemplo de uno y de otro, Bebi?
Pues mira, por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a la sanidad pública. Tu obligación es hacer un buen uso de la sanidad pública, tener bien claro que es urgente, que es demorable, que puedes pedir una cita previa con tu médico que no es hoy, hacerte responsable, por ejemplo, la caducidad de las recetas, eso es responsabilidad de cada uno. Si una persona que está trabajando se encuentra en una situación de baja, cuando se te exime el término de la baja, es tu responsabilidad. Entonces, eso es tu obligación. El derecho que tienen, venir al médico en el horario que está abierto al público, se atenderá siempre, pero siempre y cuando sin abusar del recurso.
No se
puede ir al médico y decir, me duele un ojo y quiero ir al oftalmólogo. No. ¿Cómo funciona? Te duele un ojo, te visita, si es urgente, el médico de urgencias, si no, tu médico de cabecera te visita, te valora y él determina. Pues mira, sí, tienes que ir al oftalmólogo porque hasta aquí llego yo y luego está el especialista. Y esa es un poco la obligación de cada uno, pero tanto de las personas no vingudas como de nosotros, ¿eh? Es un poco el...
Es un uso, exacto, hacer un uso y no un abuso. Ser solidarios hasta en eso, ser racionales en el uso y no excedernos. Qué interesante y qué bueno, porque ahí va ya implícito una educación en valores también. El poder conocer nuestros derechos, pero también ser conscientes de nuestras obligaciones y poder, bueno, ser conscientes de que también necesitamos los niños, las niñas y los adultos y adultas muchas veces esa toma de conciencia para saber hasta dónde está el límite y dónde no excedernos, para no abusar, para ser solidarios, para confraternizar con todos y todas nuestros vecinos y vecinas. Qué interesante, chicos, me está encantando y me encantaría hacer mucho más largo el programa, pero tenemos que seguir con nuestras preguntas. ¿Se hace desde los CAPS algún tipo de trabajo comunitario como para hacer llegar la información sanitaria a la población? Porque sí, ya sabemos que a veces es nuestro mayor reto el tema de cómo comunicamos, cómo hacemos llegar la información, pero ¿existe algún trabajo comunitario para hacer llegar la información de los CAPS a las familias?
No, se intenta, bueno, en ello estamos trabajando nosotros dos y alguna otra compañera, Encarna, Emi, que Encarna, que ha nombrado antes, que es otra trabajadora social, o Emi Ruiz, que es una enfermera que trabaja con nosotros. Estamos trabajando en ello. La idea es intentar coordinarnos lo máximo posible con los servicios que ofrece el ayuntamiento, que son en el Prat son muchísimos, muchísimos, y muchos de ellos no conocidos por la población. Y nuestra idea, claro, es hacer trabajo de campo en ese sentido. De manera que la situación ideal sería poder que un paciente, una persona, llegase al mejor recurso posible, que no siempre es en el ambulatorio. Es decir, a lo mejor la ayuda que necesita no está en el ambulatorio, no necesita venirnos a ver porque su problema no es una enfermedad, o su problema a lo mejor está mejor atendido en algún otro servicio, colaborando en alguna iniciativa, por ejemplo.
Pero, Paco, a ver, aclárame un poco. ¿Esto es un proyecto nuevo? ¿Lo han llevado a cabo desde siempre? ¿Lo han comenzado ustedes? ¿Cómo funciona? Para que me quede claro a mí y a todos nuestros oyentes.
No, esto en realidad está inherente a nuestra especialidad. Nosotros somos médicos de... nuestra especialidad se llama medicina familiar y comunitaria. Es decir, atendemos a la familia y atendemos atendemos a la comunidad en tanto en cuanto es el lugar que alberga a la familia en concreto. Es decir, una misma familia, diferente según el entorno, va a padecer enfermedades diferentes, condicionantes diferentes, su dieta va a variar, por ejemplo. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho, por sobrecarga de trabajo seguramente, era atender únicamente a la familia, independientemente de dónde se situase. Y nuestra idea, la idea de la parte comunitaria, que quizás tenemos descuidada en nuestra especialidad, es tener muy en cuenta, pues eso, los condicionantes que hay fuera, intentar modificarlos y mejorarlos dentro de nuestras posibilidades para que acabe mejorando la salud de la persona, de la familia. Pero la idea ya existe hace tiempo, lo que pasa que apenas la podemos llevar a la práctica porque simplemente con lo que atendemos en el día a día, siendo receptivos, o sea, simplemente atendiendo lo que estamos recibiendo como consultas, no nos queda tiempo para ser más proactivos y a nosotros nos gustaría mucho más ser proactivos, prevenir, de manera que no acabase viniendo el paciente cuando ya no le puedes ofrecer prácticamente nada.
¿Vos crees que con un número de recursos, tanto humanos como materiales, un poco más amplios, se podría cumplir con los objetivos que presentan en estos proyectos?
Sí, sin duda, sin duda.
Sin duda. Sí. Es que todo parte de ahí también, ¿no? Bueno, cambiando un poco el tema, pero yéndonos a lo más cotidiano y lo más cercano que tenemos hoy en día en este momento, pero llevándonos un par de años atrás, cómo se ha vivido desde el CAP 17 de septiembre la pandemia. Es que esta pregunta tiene que sí o sí caer y sobre todo nunca mejor, en qué mejores manos que en ustedes. ¿Cómo ha vivido el CAP de nuestro entorno la época de la pandemia? Si quieren los dos, les dejo un momento a cada uno de los dos para que nos respondan desde el lugar que les ha tocado vivirlo y el cómo lo han hecho. Es su momento.
Vale,
comienzas tú si quieres. Sí.
Pues mira, yo he de decir que llevo unos cuantos años aquí y el 13 de marzo que cerraron todos los ambulatorios y se cerró todo, yo es la mejor época que he vivido, no por la pandemia, sino por saber el grupo humano con el que trabajaba. Ha sido el momento en que todos, médicos, enfermeras, administrativos, las señoras de la limpieza, todos nos unimos a una. Y hay veces, y me da mucha pena decirlo, ¿eh? Pero hay veces que pienso, se han mejorado las cosas y yo echo de menos aquello. Aquello que nadie miraba. Yo soy el médico, aquello. Aquí hubo una explosión, estábamos dirigidos por una persona que ahora ya no está, pero que creo que lo hizo muy bien. Y la cohesión de equipo que en ese momento, para mí, lo llevo dentro, no se me olvidará jamás. Y a pesar de lo malo, porque mucha gente lo pasó mal, han habido muchos muertos. Recuerdo una vez que llamó una señora por teléfono, se lo cogí yo. Era una señora mayor, se habían llevado a su marido. Yo me puse a llorar porque no sabía qué decirle. Y una doctora cogió el teléfono y llorando le intentó explicar a la señora. La humanidad de esa doctora, hay veces que yo ahora hablo con ella, ahora es diferente, ha cambiado un poco el escenario. Pero yo cuando la veo me gusta recordarla con esa humanidad que realmente pensé. Para esto habéis estudiado, los que son sanitarios, y es lo que me llevó. Muy mal por el estrés que se vivió y por la presión que seguimos llevando todo el mundo. Pero yo intento recordar siempre los buenos momentos. Y a mí me hizo valorar la calidad humana de mis compañeros. A pesar de que a veces nos discutamos, chillamos, nos peleamos, es igual. Aquella calidad humana yo sé que todos la tenemos, todos.
Sí. ¿Y vos, Francisco? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo ha sido la pandemia en el CAP?
No, poco más añadir a lo que ha comentado Baby. Realmente una época muy triste, muy triste, muy apocalíptica. Incluso el 14 fue sábado, pues el lunes 16 de marzo, coger el coche, nadie en la carretera, meterte aquí y no saber a qué te enfrentabas, la verdad es que era una sensación, bueno, te movía la vocación, te movía el instinto, te movía, no sé exactamente qué te movía, pero era una situación muy triste. Coger el coche cada mañana y venir aquí era una situación muy...
¿Tuviste muy miedo?
Tanto como miedo, respeto infinito. Miedo, bueno, no, miedo creo que no. Creo que no. Lo que pasa es que en algún momento algo parecido al miedo, sí. Aquel respeto que ya bordea que no sabes bien dónde acaba el respeto y dónde acaba el miedo, sí, esa situación sí. Miedo extremo, paralizarme por el virus, no, pero un respeto infinito, sí.
Porque yo creo, si me permitís, que para ambos y para todos los sanitarios, yo creo que el miedo tuvo una contraparte que era justamente la vocación que los movió a estar ahí y la gran generosidad y la gran solidaridad del corazón humano, como bien decía Bebi, que todas las personas somos maravillosas y en el fondo de nuestro corazón rescatamos eso y creo que eso es la fortaleza que ha podido combatir tal vez el miedo desde las diferentes situaciones de cada persona, pero yo creo que ustedes que han estado en primera línea ha sido justamente quienes han batallado desde adentro con la vocación y esa generosidad. Así que me conmueve escucharlos a los dos porque han habido millones de situaciones a las cuales ustedes lo han tenido que ver de manera diaria, cotidiana, minuto a minuto. Y deben ser infinitas las anécdotas, desde compañeros como con familias, situaciones tristes como mencionabas recién, y todo eso les queda en las vivencias, enriquecidos de aprendizaje y bueno, y llenos del amor de toda la ciudadanía y de todas las familias, porque el gracias, al margen de que se vio reflejado en los aplausos y todo eso, yo creo que, bueno, es muchas veces el gracias mudo de una sonrisa o de una mirada. Simplemente muchas veces lo ha dicho todo, ¿no? ¡Ay, qué difícil se me hace seguir con la entrevista! ¿Cuál es la situación actual, entonces, en el sistema sanitario y, bueno, y sus profesionales? Porque no, esto no ha acabado, es un continuar y a veces con esta montaña rusa de subidas y bajadas. ¿Cómo es la situación actual, Bebi? No sé si nos podés comentar en la parte. A ver.
A ver, está complicado. Yo no soy sanitaria, pero lo que sí que recomiendo a todo el mundo es un poquito de responsabilidad. Ahora mismo entramos, creo que fue ayer que dijeron por televisión que tal vez volvían a restringir, cerraban los lugares de ocio. Entonces, debemos de ser un poco conscientes por la gente que nos rodea, pero ya no gente que no conozcas, nuestras familias. Hemos de ser responsables. Entre comillas, han fastidiado la Navidad. No la Navidad, a lo mejor a mí, que me puedo ver con mi hermana, por ejemplo. Pero hay mucha gente mayor que no se va a poder ver ni con sus hijos, ni con sus nietos. Entonces, es un poco de responsabilidad. Ya no hablo de, ay, nos vamos a morir. No, yo creo que estamos en otro punto. Pero es ese punto de tener responsabilidad. Si yo puedo estar en contacto, yo trabajo en un ambulatorio. Yo no voy a ver a mis padres hace mucho tiempo. Y yo no, ni tengo COVID, ni. Pero, ¿qué necesidad tengo de ir a ver a mi madre, que es muy mayor? Si hay una pequeña posibilidad de contagiar, pues tampoco voy a comprar si no es necesario. No. Es ser un poco responsables, porque creo que a la larga pasará factura y nos pasará factura a todos. Y nosotros no dirigimos ni los países ni los territorios. Somos trabajadores y gente que va a trabajar. Y creo que la solidaridad y el pensar un poco en el que tienes al lado deberíamos de hacerlo todos. Para intentar apoyar, las vacunas ayudan, pero yo creo que el sentido común y la responsabilidad individual aportará al bien común de todos.
Exacto, qué bonita reflexión para estas fechas, para esta época y como aprendizaje reto, porque muchas veces los aprendizajes son los mayores retos que tenemos y que se nos presentan. En las situaciones en las que se nos ha presentado un caso de COVID, ¿cuál es el protocolo que se sigue cuando se llega al CAP? Una persona que se encuentra mal, que, bueno, podría ser sospechosa de tener coronavirus, ¿cuál es el protocolo que se sigue?
es atendida inicialmente, es atendida, bueno, llega al mostrador y las compañeras lo apuntan generalmente con una TECAI, que es una técnica auxiliar de enfermería, que le hace el test y en función del resultado, y en función de la clínica, pues acaba siendo atendida, aparte de la prueba, acaba siendo atendida por el cuadro por el que viene. Hemos de pensar que al fin y al cabo, aparte de COVID, o sea, no todos los catarros son COVID. Entonces, sí que la primera prueba que se le hace es el test para discriminar, para saber si esa persona puede ir a la sala de espera común con el resto de gente o no, o tiene que mantenerse aislada mientras esté en el centro, y después es atendida por su catarro normal, como hacíamos hace 3 o 4 años. Es decir, se mira la garganta, se mira el pecho, y se le da el tratamiento más adecuado.
Ajá, pero ¿y qué diferencia hay entre el COVID y la gripe? ¿Cómo podemos diferenciarlo?
No, efectos prácticos a día de hoy, te diría que la gripe es una temperatura más alta, pero al fin y al cabo estamos viendo tantos síntomas asociados finalmente a COVID. Estamos acabando de caracterizar el cuadro. Antes teníamos claro, por ejemplo, que el resfriado generalmente no iba asociado a fiebre alta, y la gripe sí, es decir, una temperatura de 38,5-39 ya automáticamente te orientaba hacia una gripe. Con el coronavirus nos estamos encontrando tantos síntomas tan sueltos, tan desaparejados, por así decir, que estamos acabando de caracterizar el cuadro. Pero en cualquier caso, cualquier persona que viene con síntomas de vías altas, con fiebre o sin ella, acaba pasando por el test, que es el primer cribaje que hacemos.
Yo aquí sí que me gustaría hacer una pequeña recomendación, muy pequeña.
Sí.
Cuando uno se encuentra mal, lo que hablábamos de la responsabilidad, en el CAP hay mucha gente. Entonces, para mí es importante destacar aquí que si a través de la Meva Salud, que es la aplicación que tenemos para ponerse en contacto con nosotros sin venir al centro, ellos, las personas, ponemos una e-consulta, que es como una especie de mail que tú escribes al médico o a la enfermera o al administrativo, automáticamente siempre hay alguien que está vigilando eso. Entonces, si el síntoma es fiebre, dolor de garganta, alguien te llama y te cita ya a una hora determinada y en un momento determinado para no estar abajo donde está recepción, que puedes contaminar al resto de usuarios. O sea, hay muchas vías que no hace falta venir al ambulatorio personal, juntarte con toda la gente que viene por otros trámites. Si lo haces a través de la Meva Salud, es como mucho más ágil y más responsable, ¿no? Yo te llamo y te digo, ven a las 10 que te harán la prueba. Si eres positivo, claro, se abrirá el protocolo, y si no eres positivo, pues el médico...
Tenemos muchas herramientas, la Meva Salud, que es una aplicación, tenemos la vía telefónica, varias herramientas antes de poder movilizarnos físicamente hasta el lugar. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y siempre yo doy fe de que las respuestas son muy rápidas, gracias, bueno, lamentablemente gracias a la situación que vivimos, pues las respuestas son mucho más ágiles que tal vez en otra situación un poco más normal. Yendo al tema ya rápidamente, porque ya estamos por acabar nuestra entrevista, ¿cómo va la vacunación contra el COVID en el PRAT? ¿Se vacunan en el CAP? O sea, ¿se vacuna a personas en el CAP o no? No es un centro de vacunación, pero... No. ¿Se hace o no?
Ajá. Esta campaña, lo que han hecho, se vacuna a todo el mundo de los 3 CAPs que hay en el Prat, o sea, tanto Vicente Septiembre, Ramón Avia, como Pujol y Capçada, se vacuna en el Centro Civil del Delta.
Ajá.
En la zona de San Cosme, creo que cerca de la iglesia, en la calle Riu Llobregat 24, diría yo. Es un centro cívico y allí están haciendo la vacunación de la tercera dosis de mayores de 60. Y cuando se pone gripe, también se pone allí. Que de momento se está vacunando, ¿eh? Porque en centros masivos a nivel de territorio no se vacuna a los de menos
y, de... Bebi, ¿y tenemos alguna estadística, porcentaje, como para conocer cómo va la vacunación de COVID aquí en el Prat?
Sí, no, más del 90, estamos por encima del 90% de vacunados. con las primeras dos dosis. Ahora, con la tercera, evidentemente, estamos comenzando y ahora y el porcentaje es bajito con las tres dosis. Pero vale. Si un 90...
Es importante hacerle el reconocimiento a las personas, ciudadanos y ciudadanas del PRAD de gracias por acceder, por vacunarse y todo eso, pero a no relajarnos con el tema, ¿verdad?
Sí, no, es un acto de generosidad, sin duda, y vamos a agradecer que la gente haya accedido, porque, claro, te quedan las reticencias que tienes ante cualquier herramienta nueva. Uh-huh. Estamos siendo los primeros, las primeras personas que nos estamos poniendo esta vacuna, pero no, es agradecer la colaboración ciudadana en ese sentido, sí.
Con esto me quiero quedar, ya hemos llegado al fin de esta entrevista. Me encantaría haber hecho muchas más preguntas. Son nuestros invitados especiales seguramente para cuando esto ya vaya acabando, pero sí que me gustaría saber, o por lo menos deseo que hayan tenido, no solamente el reconocimiento, sino también el apoyo y la contención emocional que han necesitado, y si no, roguemos para que eso llegue para todo este personal que ha estado desde el principio en pie de guerra y con toda esa vocación y esa generosidad. Así que muchísimas gracias, si sirve de algo poder ser voz de muchos ciudadanos y ciudadanas de este territorio. Así que gracias, Bebi, gracias, Paco, por haber participado de esta entrevista, por habernos facilitado tanta información, por mostrarnos la parte humana y vocacional de estos seres humanos que para nosotros nunca dejarán de ser los héroes de toda esta situación. No me quiero emocionar más, pero sí agradeciéndoles, les voy a despedir. Muchísimas gracias. Ahora sí, hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Bebi, gracias, Paco, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta última edición de esta temporada. Felices fiestas y próspero año nuevo. Muchas gracias a todos, a nuestros oyentes, y nos seguimos escuchando en la próxima temporada. Buenas tardes y hasta pronto. Esto fue De Aquí y De Allá. Gracias.